¿Cómo está Elena? El placer de poder conversar con usted.
No, el placer es nuestro, porque realmente usted es un hombre estudioso, lleva muchos años con estos temas que tienen que ver con esa parte tan delicada, ¿no? Cuando uno necesita un infectólogo y mucho más en medio de esta pandemia. Usted dijo una frase que creo que nos ha quedado para muchos argentinos. La persona que tuvo COVID y luego fue vacunada queda con inmunidad permanente. ¿Es así, doctor?
Bueno, mire, le cuento cómo fue el tema ese.
Sí.
Yo dije la frase, se infiere estadísticamente que quedan con inmunidad permanente. Y la verdad es que la realidad está diciendo, especialmente por todos los estudios que hay, yo le explico para que la gente entienda.
Sí.
Cuando usted se enferma, entran millones de virus en su organismo y el organismo inmediatamente empieza a producir lo que se llama la memoria. Y la memoria está a cargo de unos gendarmes que se llaman linfocitos, que son muy longevos, duran 30 años. Fíjese que, por ejemplo, se han hecho estudios de dos coronavirus que asolaron el mundo hace muchos años, el SARS y el MERS, así se llaman.
Sí.
Y 17 y 20 años después todavía los linfocitos eso tienen el recuerdo inmunológico, la memoria. Entonces, cuando usted supera la enfermedad, después de haber sido atacado por millones de virus, y después, cuando no se muere, porque ahí le pueden suceder dos cosas, se muere o la supera, cuando la supera y después se vacuna, es increíble la cantidad de anticuerpos. Por eso se habla de algo quizás más técnico de la inmunidad prolongada, pero que la memoria queda por lo menos mientras duren los 30 años los linfocitos, eso la memoria siempre queda.
¿Qué tal? ¿Y qué pasa entonces con las personas que no se contagiaron, pero que fueron vacunadas? ¿Cómo es la situación de ellos?
Bueno, la situación ahí cambia, según hay vacunas que son muy exitosas, como las vacunas rusas del año 2015 que duraron 2 años, por ejemplo, los estudios que se hicieron en la Universidad Nacional de Córdoba con la Sputnik, porque la Sputnik fue la primera que entró al país,
sí,
nos dicen que, por ejemplo, tienen una cobertura muy grande y aún a los 6 meses todavía siguen produciendo anticuerpos. Pero es un aprendizaje constante, Elena. Todos los días tenemos novedades de todos los estudios que se van haciendo. De todos modos, tengo la sensación que las vacunas van a durar determinado tiempo y es probable que si el virus se hace endémico, como parece, que tengamos que colocar una todos los años, porque yo estuve con la gente del Malbrán, Ríos y Pons, en la epidemia del 2009 del H1N1 y al final decidimos que quedara en la vacuna antigripal el H1N1. Hoy cuando usted se vacuna todos los años contra la gripe, tiene los 3 virus estacionales más el H1N1 que asoló el 2009. Y es probable que en el 2022-2023 tengamos los 4 esos que acabo de describir más el coronavirus actual.
La verdad que todos creo que tenemos la esperanza que esto se vaya, pero está complicado, porque pasamos de una fase y resulta que ahora con el corazón en la boca, la famosa Delta, que si bien en San Juan todavía no la tenemos, ustedes sí, en Córdoba hay muchísimos casos, en Mendoza, o sea, no estamos exentos, ninguna provincia que no nos suceda, ¿no?
Sí, en general las mutaciones, o sea, las variables, son todos frutos de la indisciplina. Porque cuando usted lo deja entrar al virus, el virus quiere persistir, es parte de la vida. Entonces, en la persistencia se saca fotos a sí mismo, como fotocopias, se reproduce millones y millones de veces. Y algunas fotocopias le salen torcidas, otras le salen oscuras. Eso es una mutación. Pero hay muchas mutaciones que son nimias, frágiles, intrascendentes, y hay otras como, por ejemplo, la Manaus, la inglesa de Kent, la sudafricana, la misma delta de la India, son muy importantes, son de preocupación, como se les llama. Ahora, delta da toda la sensación de que le cuesta entrar. Es como, mire, voy a tratar de resumirle 1000 hojas de infectología y epidemiología. El virus original de Wuhan, el primero, el del 2020,
sí,
el virus chino, mirado desde la lejanía del tiempo, ha sido un virus frágil. Lo podríamos haber manejado muchísimo mejor disciplinadamente. E inclusive creo, y lo he escrito eso y está publicado, que quizás a lo mejor a fin del año pasado, con disciplina, lo hubiéramos llevado a la mínima expresión. Disciplina nunca hubo.
¿Qué es la disciplina, doctor? Porque si bien usted es un estudioso, pero ¿qué debieran haber hecho los gobiernos para evitar esto?
Los gobiernos en general no tienen nada más que las armas conocidas. El problema es la población. Hay una encuesta, que siempre fue una encuesta muy, muy sólida y que fue replicada en todo el país, que dice que el 65% de la población siempre adhirió a todas las medidas sanitarias. Eso es disciplina. Y el 35%, que está conformado por un 10% duro antivacuna y un 25% de tramposos, sinvergüenzas, indisciplinados y demás. Y le digo tramposos porque aún hoy los informes diarios, por ejemplo, de migraciones, dice que la gente que viene del exterior miente aún con la declaración jurada y pone un domicilio falso. O sea, hemos tenido actitudes humanas tan malsanas que son peores que el virus, le digo. Entonces, ese 35% jamás ayudó. Quizás a lo mejor si hubiera hecho su aporte ciudadano, que es casualmente las obligaciones, no únicamente usar los derechos de una sociedad, la situación hoy sería totalmente distinta.
La verdad que es doloroso saber que hay gente que es como que o no cree, y estamos viendo estadísticas que en todas las provincias se nos muere la gente, donde estamos rogando que esto pase y hay gente que no ayuda, que como dice usted, tramposos, aquellos que tratan de disimular si vinieron, tramposos. Creo que usted lo ha dicho con una sola palabra y refleja exactamente el comportamiento de algunos. Pero es muy doloroso estar pasando por esto cuando se mueren amigos, cuando se mueren familiares, seres queridos, ver que hay un porcentaje de gente que no quiere vacunarse. Pero eso sí, cuando se enferman, el médico también los tiene que atender igual que aquellos que se vacunaron.
Usted ha dicho una frase que yo creo que es lo más importante. Hay gente que de pronto está todo el día despotricando y haciendo un daño irreparable, pero cuando ellos están enfermos, nosotros lo tenemos registrado, cuando ellos están enfermos, un hijo está enfermo, su esposa, ellos mismos acuden presurosos, exigentes, pidiendo la mejor cama y los mejores profesores a su alrededor. Entonces eso es una cuestión muy paradojal. O usted a rajatabla defiende su posición, su ideología, y deja el lugar para aquel que realmente por accidente o por lo que sea se contaminó, pero no puede estar jugando a dos bandas. Eso es imposible, eso habla de realmente de la poca conciencia ciudadana, educación y criterio que tiene esta gente.
En muchos videos que se han hecho en el mundo, temas musicales con respecto a la pandemia, seremos mejores. ¿Sabe qué? Aunque duela lo que voy a decir, me van a matar con lo que voy a decir. Pero creo que hay gente, cada uno es lo que es, porque no hemos aprendido nada. Esta gente que tiene este comportamiento no aprendió nada, es decir, que seguirá ese porcentaje sin ser mejores, porque esto se suponía que debía ser un antes y un después en la vida de cada ser humano. Nos tenía que marcar a fuego, y por lo visto no ha sido así.
No, en absoluto. Se ha desnudado una sociedad que tiene, hablo de Argentina nada más, una sociedad que tiene 9 millones de personas que no trabajan ni estudian. Se ha desnudado algunas actitudes miserables de los que lucran, de los que desafían, de los que se burlan. O sea, ha sido terrible, esto ha sido terrible. Y fundamentalmente, nosotros tenemos que dar cuenta de 112.000 muertos, que si usted lo analiza, y lo distribuye en todo el país. Son 30 pueblos pequeños, son dos ciudades muy importantes o una ciudad muy importante. Y esto ha sido desde Ushuaia hasta La Quiaca, o sea que no hay familia a lo largo o a lo ancho del país que no haya perdido un miembro, ¿no?
Sí.
Esto ha sido terrible, o sea, si usted analiza lo que es la cantidad de óbitos, es una cosa espantosa, nunca vista, o sea, nunca vista. Yo he estado llevando el protocolo argentino del mal de los rastrojos a la epidemia de ébola. He estado en el Amazonas con la gente del Osvaldo Cruz con el paludismo. He estado en el H1N1 que le comenté hace poco.
Sí.
Y sin embargo nunca vi una cosa así. Pero lo peor es que yo nunca creí que iba a vivir lo que estoy viviendo.
Sí, me imagino que como médico estudioso y con toda su trayectoria, es como que a veces me da la sensación que los médicos dan tanto cuando del otro lado no está esa misma postura de entender las horas que ustedes se pasan para pensar, para descubrir cómo hacemos para mejorar esta situación, mientras los otros no están haciendo nada que favorezca, precisamente. Doctor, con respecto a las vacunas, por ejemplo, se hablaba mucho de la Sinopharm. ¿La vacuna china tiene un porcentaje menor de cobertura que la misma Sputnik o de otras?
En general, la vacuna china Sinopharm es muy buena, puede llegar inclusive hasta un 80% de protección, que es una maravilla, porque si yo le contara a Elena que nosotros hemos usado, ¿no?, en distintas etapas de la vida vacunas antigripales que no superaban el 51% o el 52% de formación de anticuerpos. Si yo le estoy hablando de una vacuna que tiene este índice, o la rusa que llega al 90 y pico, o la ARN, evidentemente estamos en una nueva era de lo que es la vacuna, porque antes nos hacían falta 5 años para hacerla, ahora en 6 meses te pueden hacer una vacuna, y son muy, pero muy efectivas. O sea que la que nos ha tocado a nosotros, la Sinopharm, es una muy buena vacuna. Y le cuento que en China y en los Emiratos Árabes se usa esa misma vacuna para niños desde 3 años en adelante. Por eso nuestra ministra estuvo hablando con la gente de Emiratos para ver cómo puede hacer para utilizarla. Porque hay nada más que 2 vacunas en el mundo para la parte pediátrica chiquita. La Soberana, que es la Soberana cubana, que se utiliza de 2 años hacia arriba, y la Sinopharm de 3 años hacia arriba. Todo lo demás que nosotros conocimos es nada más que de 12 años hasta 17 años. Es la única franja que podemos proteger.
La verdad que me quedo sin palabras, ¿no? Porque mejor eso, por eso lo buscábamos a usted, doctor, porque qué mejor que usted pueda sacarnos todas las dudas que tenemos, los que no estudiamos medicina, que solamente escuchábamos, era información a veces superpuestas al principio, cuando no se sabía si realmente las vacunas nos iban a servir, no nos iban a servir, nos bombardeó el mundo con las informaciones hasta que creo que el paso del tiempo fue arrojando luz en todas estas informaciones erróneas, y creo que ahora el mundo entero tiene más seguridad en las vacunas también. Creo que tenemos precisamente esa correcta información a esta altura. Pero me quedé pensando en algo que usted dijo hace un momento, que esto se puede transformar en una enfermedad endémica. Es decir, que el sueño nuestro, el deseo de que esto termine, tal vez no sea.
Claro, en general las historias naturales de estas enfermedades puede ser sube, meseta, desaparece, o sube, meseta, baja y se mantiene endémica. El H1N1 se mantuvo endémico del 2009 hasta ahora, y esta aparentemente va a seguir por la misma senda. Ahora, yo retomando un poco lo que usted decía de las vacunas y las dudas, como yo los conocí a los rusos, yo defendí la vacuna Sputnik en el primer momento. A mí me despedazaron.
Sí, es verdad.
Porque no sé si usted recuerda, por suerte toda la televisión está grabada desde
hace
muchísimo tiempo, y los diarios, la gráfica también. Pero porque yo conocí la vacuna del MERS y la del ébola del 2015, que lo había hecho el Gamaleya, y que realmente eran estupendas. Y esta, ¿qué fue? Fue una copia de esa, no hizo otra cosa, por eso salió tan rápido. Pero en general las vacunas son estupendas. Miren, las dos vacunas norteamericanas ARN, que serían con un trocito del virus, fue ideada por una mujer que se llama Katalin Karikó, que es una húngara que vivió a las afueras de Budapest, en piso de tierra y sin luz hasta su adolescencia. Pero ella quería progresar, quería investigar, y empezó a trabajar en institutos de investigación, y ella ideó este tipo de vacunas. Hace 35 años que está pidiendo y tocando timbre que le presten atención. Recién ahora le prestaron atención, y miren el éxito de ella, que ya le dieron un premio en Alemania que nunca le habían dado a una mujer, y le aseguro, y preste atención, Elena, es sí. La próxima premio Nobel de Medicina.
Y es que se lo merece.
Katalin Karikó.
Hay que recordar ese nombre, qué genia, y qué humilde, ¿no? Como vivía, y qué inteligente, la verdad que es increíble. Doctor, para mí es un placer, un honor tenerlo en este momento vía telefónica. Gracias por su tiempo, es sumamente claro para los oyentes en este momento aquí en nuestra provincia de San Juan, y en la medida que usted tenga unos minutos, me encantaría que en algún momento podamos seguir charlando para que usted nos diga su opinión, cómo vamos, el paso a paso.
Con mucho gusto, para mí también fue muy agradable. Le mando un abrazo afectuoso y quiero transmitírselo a todos mis exalumnos sanjuaninos y a todos mis colegas, porque cada vez que fui a San Juan a dar una conferencia, que las conferencias que di en San Juan eran sobre la toxoplasmosis, y cada vez que yo fui siempre ha sido una cuestión sumamente afectuosa. Por lo tanto, permítame de que recuerde con afecto invariable todo lo vivido. Hasta pronto.
Muchísimas gracias, hasta siempre. El doctor Hugo Pizzi, él es epidemiólogo e infectólogo, es cordobés, obviamente, con ese acento súper reconocido, un hombre que sabe un montón. La verdad que para mí es un placer, un orgullo haberlo tenido a través de nuestros teléfonos conmigo.
De 22 a 24,
estás conmigo.